Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
El Señor puso en mi corazón una palabra que simplemente se llama estar firmes. Si puede poner, por favor, estar firmes. Es un momento, es una posición, es un lugar donde debemos estar firmes, listos, preparados. Y sobre esto yo quiero hablar esta mañana. Quiero hablar esta mañana. Si podemos sacar primero de Pedro 5:9, solamente primero de Pedro 5:9, por favor. La nueva traducción viviente dice: manténganse firmes contra Él. ¿Quién es Él? Él es nuestro enemigo, el diablo. Y sean fuertes en su fe. Recuerden en sus hermanos en Cristo. En todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. Nosotros tenemos que acordar que estamos en una gran batalla. Pero Dios, el Espíritu Santo quieren decir en este día, estar firmes. Debemos estar firmes, no importa lo que estamos pasando. No importa lo que está sucediendo en nuestras vidas. El mensaje del Espíritu Santo esta mañana, comunidad de fe, escúchame, es de estar firmes. Alguien diga amén. Toma la mano de la persona a su lado. Pero pastor, estoy pasando por cosas en mi vida que nunca he experimentado yo también. Pero en el fin del día, en el fin del cuento, Dios está diciendo estar firmes. Padre bendito, Padre bendito, lloro por firmeza en este lugar. Lloro, Señor, que mientras que escuchamos la palabra de Dios, tú vas a cambiarnos. Vas a cambiar nuestra manera de pensar. Vas a cambiar nuestra manera de analizar, Señor. Señor, vas a poner en nosotros, Señor, un corazón de fe. Señor, gracias y lo doy, Señor, porque yo proclamo que más que nunca tú estás poniendo esta iglesia bien firme aquí en la tierra. Y nuestras oraciones están moviendo, sacudiendo la tierra, Señor. Está sanando almas, Señor, nuestras familias, Señor, físicamente, espiritualmente, emocionalmente. Hay sanidad, Señor, en este lugar. Y este lugar es un lugar seguro, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias le doy. Gracias le doy en el nombre de Jesús. Y todos dicen. ¿Dicen todos? Amén y amén, amén. Tomen el asiento, por favor. Grite conmigo, está firmes. Una cosa como creyentes debemos aprender es estar firmes. Estar firmes. Debemos meditar y confesar la palabra de Dios. Necesitamos orar sin cesar. Debemos creer en lo que hemos confesado. Y cuando todo está hecho, esté hecho y hecho, dicho y hecho, entonces debemos permanecer. Debemos permanecer firmes. Diga, permanecer firmes. Pon la mano derecha sobre el corazón. Diga, tengo que permanecer firme. Una vez más, tengo que permanecer firme. Última vez, tengo que permanecer firme. Permanecer firmes. Quizás podría decir que permanecer firme es una de las cosas más difíciles de hacer. Tal vez yo puedo decir, después de orar, después de proclamar la palabra de Dios, después de asistir los cultos, después de asistir mi célula, después de hacer todo lo que tengo que hacer, después de creer en milagros, después de confiar que Dios es un Dios de milagros, de permanecer firmes tal vez es la cosa más difícil. Porque hay un tiempo de espera, hay un tiempo de esperar, hay un tiempo de pensar, hay un tiempo de esperar el cumplimiento. ¿Por qué? ¿Por qué es una de las cosas más difíciles? Porque estamos acostumbrados muchas veces a encontrar nuestras propias respuestas para nuestros problemas. Buscamos nosotros mismos. En el momento que tenemos que confiar en Dios y sus soluciones, nos encuentra impaciencia. Diga impaciencia. Ponga la mano derecha sobre el corazón, seamos honestos. Diga impaciencia. ¿Cuántos de ustedes tienen problemas a veces con impaciencia? Levante las manos, y si no levante la mano, eres un grandísimo mentiroso. ¿Cuántos tienen problemas con impaciencia a veces? Levante las manos. Estoy escuchando la historia de los águilas el otro día. Creo que Joel Osteen estaba hablando de esto, Pastor Joel Osteen. Y él estaba diciendo que los águilas, cuando están los bebés, cuando están en el huevito, cuando están en la cascarón, tiene como 10 días más que los otros pájaros para salir de la incubación. Imagina la impaciencia de la mamá. Y dice que tal vez algunos pájaros van a comenzar con su pico a romper el huevo, pero no puede hacerlo porque el bebé no está listo todavía. Entonces, igual estoy pensando en las mamás que están embarazadas con sus bebés, los 9 meses, tal vez en los 8 o 7 meses ya las mamás, las madres están harto de este embarazo y quieren que pase muy rápido, pero no podemos apurar porque Dios tiene un proceso. ¿Cuántos pueden decir amén? Y todas las madres dicen paciencia. Todas las madres dicen paciencia. No es impaciencia, es paciencia. Y vamos a hablar acerca de eso. Vamos a hablar acerca de eso. Entonces, a veces tenemos temor a pensar en los momentos que el Señor no va a responder a nuestras peticiones. A veces pensamos, he orado, he ayunado, estoy creyendo, estoy parado en fe, pero no tengo mi respuesta todavía. Y vienen los temores, y vienen las dudas. Y pensamos, Señor, estás diciendo la verdad, eres mentiroso. Que a veces pensamos como humanamente, no es bueno, pero pensamos así. Pero la palabra de Dios dice algo interesante en Hebreos 6. Podemos ver Hebreos 6, 11 a 12. En la Reina Valera dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Versículo 12. A fin de lo que hagáis perezosos, no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y
la
paciencia. Grita, y
la paciencia
heredarán las promesas. Deja este versículo por un momento. La Biblia dice deseamos, está hablando de los apóstoles, deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, hasta el fin, hasta el fin de nuestro camino, hasta el fin de nuestra vida, para plena certeza de la esperanza, y a fin de lo no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán las promesas. Muchos han dicho que lo único que necesitamos para obtener las promesas de Dios es nuestra vida, en nuestras vidas, es tener fe. Es tener fe. Yo he escuchado prédicas diciendo que si usted quiere conseguir algo de Dios, solamente necesitas fe. Pero las escrituras no dicen así. La fe es importante, de fe en fe. Sin fe es imposible de agradar a Dios. El justo caminará por la fe. Pero la Biblia no dice en Hebreos que es solamente fe. La Biblia dice que por la fe y qué? Por la fe y qué? Por la fe y qué? La paciencia. Y muchas veces no hablamos de esta parte. No hablamos de la paciencia. De acuerdo con los libros de Hebreos, nosotros necesitamos paciencia también. Por supuesto, necesitamos fe. Y la fe viene y crece en nosotros mientras leemos y meditamos en la palabra de Dios. La fe es poderosa. Pero la Biblia dice, pongamos esta parte. Pero la Biblia también nos dice que necesitamos paciencia después de haber hecho todo lo que podamos hacer para obtener la promesa que necesitamos. Es tan importante. Diga paciencia.
Paciencia.
Diga paciencia.
Paciencia.
Déjenme decirles algunas descripciones, definiciones de paciencia aquí en Hebreos 6. Paciencia significa. Paciencia significa resistencia. Diga resistencia.
Resistencia.
Diga resistencia.
Resistencia.
Paciencia significa firmeza. Diga firmeza. Paciencia significa perseverancia. Diga perseverancia. Debemos pararnos y permanecer firmes. Pero no solo pararnos en una forma de paciencia débil y casual. Mucha gente piensa que paciencia es cruzar los brazos y esperar que venga la promesa, que venga mi milagro. Pero no es así. La palabra paciencia en hebreo significa 3 cosas importantes. Significa resistencia, significa firmeza, significa perseverancia, significa acciones. Mientras que estamos siendo pacientes, mientras que estamos sentados, digamos, pero firmes, resistentes, perseverantes. Yo sé que hay un montón, hay un volcán dentro de mí. Yo sé que yo estoy esperando mi milagro. No estoy nervioso ni angustiado, pero yo sé firme, con resistencia, con perseverancia, que mi promesa vendrá, porque vendrá en el nombre de Jesús. Alguien diga amén. Alguien diga amén en la casa del Señor. Yo sé que yo sé que yo sé. Repito conmigo, resistencia. ¿Qué tenemos que resistir? Los pensamientos del enemigo. Su papá es un mentiroso. No vendrá. No, yo resisto. Yo resisto estos pensamientos porque yo sé que mi Dios no es un mentiroso. Los hombres pueden mentir, pero mi papá en los cielos no miente. Alguien diga amén. La segunda palabra aquí es firmeza. Yo creo hasta el fin en lo que Dios me ha prometido. Diga, yo creo hasta el fin. Pon la mano derecha sobre el corazón. Diga, yo creo hasta el fin en las promesas de Dios. Amén. Perseverancia. Voy a perseguir. Voy a ser perseverante. En mi corazón tal vez yo no veo los frutos todavía, pero yo sé quién es mi Dios. Mi Dios es un Dios que Él está obrando, siempre obrando en mi vida. Aunque no tengo la promesa cumplida, Él está obrando. Cuando estoy durmiendo, Él está obrando. Cuando estoy caminando, Él está obrando. Cuando estoy trabajando, Él está obrando. Cuando siento mal, Él está obrando. Cuando siento enfermo, Él está obrando. Cuando no tengo el dinero que necesito, Él está obrando. Cuando mis hijos no están caminando como deben caminar, Él está obrando. Alguien diga amén. Cuando yo no veo los resultados de esta sanidad todavía, Él está obrando. Alguien diga amén. Alguien diga amén en la casa del Señor. Esa es firmeza, esa es perseverancia. Humanamente queremos todo como en el tiempo de microondas. Queremos nuestro banquete listo. Pero a veces tenemos que trabajar, como estoy diciendo. Tenemos que persistir, tenemos que ser firmes y tenemos que perseverar. Tenemos que creer que Dios es un Dios bueno y Él va a suplir, Él va a cumplir. Alguien diga amén. Debemos pararnos y permanecer. Diga, pararme y permanecer fuertes, amén. Pero no pararnos de una forma débil o casual. Debemos pararnos fuertes, porque la Biblia nos dice en 1 de Pedro, vamos otra vez, y esta vez, Rolando, ayúdame. Estamos en 1 de Pedro 5 y vamos a leer los versículos 8 a 9 en la versión Nueva Traducción Viviente. 1 de Pedro 5, 8 a 9.
Estén alertas, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. 9.
Versículo 9.
Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que sus hermanos en Cristo en todo el mundo también están pasando por el mismo sufrimiento.
Alguien diga amén. Voy a ver otra vez. Estén alerta. Debemos estar en una alerta, no nerviosamente, pero debemos estar despiertas en una alerta. ¿Cuántos de ustedes saben orar oración de intercesiones a veces? Levante las manos, por favor. ¿Qué exactamente es una oración de intercesión? Es una pelea, es una oración de guerra, es una oración cuando necesitamos algo, es una oración persistente, es una oración de Daniel, es una oración que va a sacudir los cielos a favor de la tierra. Alguien diga amén. Entonces necesitamos más intercesores, y la Biblia dice que debemos estar en una alerta. Debemos entender que tenemos un enemigo real. Y hay muchos cristianos que no se dan cuenta que su enemigo es real. Él es invisible, pero él es real. Y nosotros tenemos que saber y conocer, estudiar nuestro enemigo. Alguien diga amén. Tenemos que saber cuáles son sus armas y cuáles son nuestras armas. Alguien diga amén. Entonces, una vez más, la palabra dice, estén alerta. Cuídense de su gran enemigo, dice el diablo. Porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Manténgase firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. Alguien diga amén. Diga permanecer firmes. Fuerte, diga permanecer firmes. Última vez, grita, permanecer firmes. Permanecer firmes significa que inamovibles. El enemigo no me puede mover. El enemigo no me puede empujar. Yo tengo una promesa. ¿Cuántos de ustedes tienen una promesa? Levante las manos. ¿Cuántos de ustedes están esperando el cumplimiento de una promesa? Levante las manos. ¿Cuántos de ustedes van a guardar su promesa hasta la muerte? Levante las manos. Alguien diga amén. Yo necesito a alguien más o menos fuerte. Alejandro, ven un ratito, ven un ratito. Te necesito por un segundo nada más. Cuando hablamos de algo inamovible, estamos hablando de nuestra fe, de nuestras fuerzas. La Biblia dice que tenemos un enemigo muy real, el diablo. Y él anda, dice la palabra, acecho como el león rugiente, buscando a quien devorar. Algo, vamos a ver un ejemplo, ¿cómo es eso? Verás esto, el Alejandro es diablo, pero solamente de chiste, ok, nada más, ya. Yo soy David, yo estoy buscando y parándome firme por una promesa que Dios me ha dado. Pero el diablo no quiere que yo consiga esta promesa. Entonces él va a resistirme. Alguien diga amén si saben de qué estoy hablando. Entonces haga su cosa, diablo, por favor. Él está empujándome, pero yo estoy resistiendo firme hasta el fin. Alguien diga amén. Gracias, Alejandro. Pues de caso, Alejandro es un ángel, no es un diablo. Entonces la Biblia dice que tenemos que resistir. Pero déjame decirles algo, yo tengo en mi corazón para decirles esta mañana algo importante. La Biblia dice, porque el nuestro enemigo anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Eso significa que no pueden devorar cualquier persona. Sabes, el diablo no puede devorar a David Ingman en el nombre de Jesús. Alguien diga amén. El diablo no va a devorar a ustedes porque nosotros estamos resistiendo así. Mientras que él nos está empujando, nosotros estamos resistiendo. Que no, yo sé que yo tengo una promesa. Yo sé que mi Dios no es un mentiroso. Yo sé que en el tiempo he señalado, mi promesa vendrá en el nombre de Jesús. Alguien diga amén. ¿Cuántos van a recibir su promesa? Vamos a dar un aplauso al Señor. Tenemos que resistir. Tenemos que resistir. Aunque usted piense que el diablo es más grande, la palabra de fe que va a salir de tu boca es más grande que todas las armas de nuestro enemigo. Alguien diga amén. Qué tan importante. Permanecer firmes, quiero decir que inamovibles. Él puede empujarnos, pero nosotros no vamos a movernos. Significa pelear hasta el final. Quiero decir que usted no permitirá que el diablo le empuje de regreso. Muchos cristianos no quieren, no les gusta pelear. Quiero decirle algo. ¿Cuántos de ustedes a veces toca hacer intercesión aquí en Comunidad de Fe? Levanta las manos, por favor. Levanta las manos y mantenga las manos levantadas. ¿Sabes qué hemos aprendido sobre los años? Baja las manos. Cuando llega nuestro tiempo de intercesión, a veces llega el temor. ¡Ah! Es mi tiempo, es mi mes, es el diablo va a atacar mi familia, el diablo va a atacar mi salud. ¿Sabes una cosa? Si usted puede entender qué tan grande es la fe que Dios, esta pepe de fe que está en ti, es más grande que todas las armas que tiene el diablo. Alguien diga amén. Y una de sus armas es el temor. Y yo he escuchado personas que dicen, ¿sabes una cosa? Si yo no molesto al diablo, el diablo no me va a molestar. ¿Qué clase de cristiano eres? Nosotros hemos sido llamados de tomar posesión de la tierra y eso es todo. Alguien diga amén. Pero muchos están caminando con miedo. Hermanos, si yo siento una presencia diabólica en mi casa, la primera cosa, mi primer instinto es de echar fuera esta presencia en mi casa en el nombre de Jesús. Porque Dios me ha dado este lugar y la palabra me promete que voy a vivir en lugares pacíficos en el nombre de Jesús. Si usted tiene temor del diablo, algo está mal en su cristianismo. La Biblia dice que somos la cabeza. Diga, soy la cabeza y no la cola. Alguien diga amén. ¿Cuántos están aprendiendo algo esta mañana? Diga amén, amén. Hermanos, en el fin, cuando estamos en el gran juicio, algún día el Señor de señores, el Rey de reyes, va a mostrarnos este miserable diablo. Y vamos a pensar, toda la vida yo tuve temor de este, de este pedazo de yo no sé de qué. Todo mi vida yo tuve temor de este. Y el Señor va a decir, sí, así era mi hijo. Somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Alguien diga amén. Ustedes y yo somos más que vencedores. Esa es una promesa en la palabra de Dios. Y Dios nos ha dado armas. Armas. Amén.
Amén.
Muchos cristianos no quieren, no les gusta pelear. Quieren que Dios haga todo. Pero el apóstol Pablo nos dice algo súper importante en Efesios 6:13. Comenzamos en Efesios 6:12, si podemos. Comenzamos con Efesios 6:12. Escucha. Esperamos un momento. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer juntos, todos una voz bien, bien fuerte. Uno, dos y tres. Porque no tenemos, no, más, una vez más, más fuerte. Uno, dos y tres. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de regiones celestes. Versículo 13. 1, 2, 3. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Y habiendo acabado todo, 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 estar firmes. Pastor, yo he orado, he intercedido y este sucio diablo está en mi casa todavía. Tienes que estar firmes porque más grande es el que está en ti. Si usted comienza a pensar y construir un escenario que su enemigo es tan grande, entonces estás diciendo que el enemigo es más grande que tu Dios. Y no es así. El Señor es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Anciano de Días. Él es todo para nosotros. Alguien diga amén. Él es la estrella resplandeciente en la mañana, dice la palabra. Él es la rosa dulce de Sarón. Él es todo para nosotros. Pero Él es nuestro Dios todopoderoso y Él es el Rey del universo. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Tenemos que entender algo. Tres cosas muy importantes de los versículos que hemos leído. Una vez más. Volvemos, por favor, no todavía. Yo creo que Rolando lea, por favor, Efesios 6, 12 y 13. ¿Qué dice?
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes.
Tres cosas debemos entender importantes acerca de nuestro enemigo. Tres cosas. Número uno, por favor. Tenemos un enemigo que es real. No es un cuento. Él es muy real. Y la Biblia dice que Él marcha como un león. Y Él quiere matarnos. Él quiere hacer muchas cosas que no puede. ¿Sabes por qué? Porque nosotros tenemos las armas de Dios. Entonces, número uno, tenemos un enemigo. Diga, yo tengo un enemigo que es real. Y es el diablo. Y Él va a pelear con nosotros y los propósitos de Dios en nuestras vidas. Él quiere quitar su propósito. Él quiere quitar su destino. Él quiere quitar tu santidad. Él quiere quitar su matrimonio y sus hijos. Él quiere quitar tus fuerzas. Pero Él no puede hacer, porque más grande es el que está en nosotros que el que está en Él. Alguien diga amén. Entiendo una cosa. Él viene para hurtar, matar y destruir. Él quiere destruir nuestras vidas. Él tiene un plan, pero el plan de Dios es mucho más grande. Alguien diga amén. Entonces diga, mi enemigo es muy real. Número dos, nuestro enemigo no es uno físico, sino espiritual. Tenemos que entender que es espiritual. Él no viene a la casa con un hacha en la puerta, no. Él no es un figuro que tiene esta cola, que tiene un sayete en el. No. Él es muy, muy real, pero Él es espiritual. Y Él hace las cosas atrás del escenario. Él nos ataca cuando lo más mínimo que podemos esperar, Él nos ataca. Alguien diga amén. Diga, mi enemigo no es un enemigo físico, sino uno espiritual. Y escucha esta parte, debemos luchar y atacarle en el espíritu. En el espíritu, con la armadura de Dios. Tenemos que pelear con él en el reino espiritual. Su esposa no es el enemigo. Su esposo no es el enemigo. Sus hijos no son los enemigos. ¿Cuántos de ustedes saben que el enemigo, el diablo, pueden usar nuestra propia familia en contra de nosotros? Levanten las manos. ¿Cuántos han experimentado esto a menos de una vez? Ya levantamos todo, ya. No es la persona. Nuestra lucha no es en contra de las personas. Nuestra lucha está en contra de las fuerzas de maldad. Nuestra lucha está en contra de las fuerzas de las tinieblas. Y tenemos que entender, no debemos fijar en una persona. Porque no es la persona, es el lugar. Estamos hablando de un demonio, un diablo muy real, Satanás. Y él quiere quitar todas las bendiciones que Dios nos ha dado, pero no va a ser. Porque más grande es el que está en nosotros. Alguien diga amén. Y Dios tiene un propósito para su vida, mi vida. Alguien diga amén. Número 3. Debemos permanecer firmes después de haber hecho todo lo que podíamos. Debemos permanecer firmes después de haber todo lo que podíamos. No voy a enseñar esto en detalle hoy, pero yo quiero mencionar brevemente la armadura de Dios. Porque muchas veces la gente dice, pastor, en esta enseñanza, en lo próximo sí, pastor, yo siento que el enemigo es más grande que yo soy. En lo natural, tal vez, pero en lo sobrenatural, él no es. Porque sabes una cosa, Dios es tu fortaleza. La gracia de Dios está sobre ti. Las fuerzas del Señor están en nosotros. Y si nosotros aprendemos de usar las armaduras de Dios, vamos a salir siempre ganando en el nombre de Jesús. Lo que pasa es que hay muchos cristianos que son inalfabetos en la palabra. Bueno, no saben muy bien la palabra de Dios entonces. Y tenemos que aprender. ¿Cuántos de ustedes leen la palabra de Dios diariamente? Levanten las manos. ¿Cuántos de ustedes todavía no está leyendo la palabra de Dios diariamente? Levante las manos, por favor. Hermanos, esa es su salvavida. La palabra de Dios es nuestra salvavida. La palabra de Dios es nuestro defenso en contra de cualquier ataque del enemigo. Alguien diga amén. Hay gente que llora, que no tiene dinero, no tiene trabajo, que muere de hambre, está enfermo, lo que sea. Pero no está usando sus armas. No está buscando cuáles son sus recursos. Nosotros tenemos que entender cuáles son nuestros recursos. Alguien diga amén. Pongan la mano derecha sobre el corazón. Diga, yo quiero saber claramente cuáles son mis recursos, cuáles son mis armas y cuáles son mis defensas. Alguien diga amén. Ok. Vamos a Efesios 6. Efesios 6. Y vamos a comenzar rolando a leer desde Efesios 6, 14 hasta 17. Bueno, no. Hasta versículo 18. Vamos a leer estos versículos solamente para este día. Efesios 6, 14 hasta 18. Estad pues firmes.
Aló. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos.
Con un poquito más fuerza, Rolando, por favor. Estamos hablando de las armas de Dios, ¿ok?
Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos.
Amén, amén. Vamos a dar un aplauso por la armadura de Dios. Dios, tú nos has dado algo. Algo con quien podemos pelear. Muy rápido, yo voy a hablar rápido. No voy a enseñar. Número 1. El cinturón de la verdad. El cinturón de la verdad. La verdad de las Escrituras versus las mentiras del enemigo. Nosotros, sí, usted no puede usar sus propias palabras. Cuando el enemigo viene con sus mentiras, usted tiene que usar la verdad de la palabra de Dios. Alguien diga amén. Es la única cosa. Ah, es que diablo, tú eres un sucio, ya, besa mi piel. No, no es así. Tenemos que usar la palabra, la palabra, la palabra. Alguien diga amén. Es interesante que esta parte también, porque el cinturón de la verdad es una protección para nosotros. Tenemos que pelear en el espíritu y no en la carne. Número dos, la coraza de la justicia. La coraza de la justicia. La justicia de Dios protege nuestro corazón, la coraza. Un corazón en un soldado protege esos órganos, pero especialmente el corazón. ¿Qué dice la palabra? Sobre todo lo que estamos guardando, ¿guardando qué?
Su corazón.
Debemos guardar nuestro corazón. En los tiempos difíciles, en los tiempos de ataques, podemos pensar en cosas raras. Podemos pensar que las personas son nuestro enemigo. Podemos pensar que nuestra pareja es nuestro enemigo. Podemos pensar que nuestro pastor, nuestro líder es el enemigo. Y tenemos que cuidar nuestro corazón sobre todas las cosas, porque el enemigo es el grandísimo mentiroso. Alguien diga amén. Entonces la coraza de la justicia de Dios protege nuestro corazón. Diga, la justicia de Dios protege mi corazón. Número tres, el calzado de la paz. El calzado de la paz que viene con las buenas noticias. Ese está en Efesios 6:15, si quieres ver. El calzado de la paz. Nuestros pies deben estar firmes y en paz. Quiero decirles un secreto. En los tiempos de los griegos, de los romanos y los soldados, toda su armadura fue una armadura fuerte, fuerte, fuerte y medio incómodo. Pero sabes, había un pieza. Los calzados, los zapatos que eran un poquito más cómodos, un poquito más cómodos, un poquito más cómodos, un poquito más en paz. ¿Sabes por qué? Porque el soldado tenía que estar firme cuando él estaba peleando. Y mis pies tienen que sentir bien cuando estoy. Aunque todo mi cuerpo siente un poquito incómodo, mis pies están firmes y en paz. Alguien diga amén. La paz de Dios. Necesitamos la paz de Dios, necesitamos estar parados con la paz de Dios, sea lo que sea. Estamos enfrentando cosas horribles, cosas terribles, estamos enfrentando problemas económicos, estamos enfrentando problemas matrimoniales, estamos enfrentando problemas de salud en la familia, pero estoy con paz y estoy firme.
Amén.
Calzados mis pies con la paz del Evangelio. Alguien diga amén.
Amén.
Qué tan importante, qué tan importante. Número cuatro, el escudo de la fe. Cuando Satanás ataca con dudas, el escudo de la fe lo detiene. Otra vez, cuando Satanás ataca con dudas, diciendo, si Dios dijo eso, es la verdad, el escudo de la fe lo detiene. ¿Me entiendes? Tenemos este escudo. No vas a entrar en mi corazón, no vas a entrar en mi mente, porque yo tengo promesas en la palabra de Dios. No vas a entrar, no vas a entrar, no vas a entrar, no vas a entrar. Estoy protegido. Alguien diga amén.
Amén.
Las promesas de Dios son más grandes que los ataques del enemigo. Las promesas de Dios son más grandes que las acusaciones del enemigo. Las promesas de Dios sí son sí y amén. Alguien diga amén. Como yo, este solamente es un bosquejo esta mañana. Ok, número 5, el yelmo o casco de la salvación, está en Efesios 6:17. El yelmo o el casco de la salvación protege la cabeza, la mente. Tenemos que comenzar a proteger nuestra mente. ¿Sabe? Los engaños del enemigo, los ataques del enemigo, los pensamientos del enemigo no comienzan en el corazón, comienzan en la cabeza, comienzan en nuestro cerebro. ¿Sí? Tienes este dolor aquí, vas a morir. Tal vez es algo terrible. O tienes una cosa aquí, ya. Estás en camino a la tumba, ya. Y pensamos cosas raras. Está poquito estrecho este mes en su presupuesto, ya. Vas a salir como pobre, como tu mamá, como tu papá, como tus abuelos. Y el enemigo comienza con esas cosas. Comienza, pero nosotros tenemos que proteger nuestra cabeza. Pon la mano sobre su frente de su cabeza. Diga, voy a proteger todo pensamiento que va a entrar en mi cabeza, que va a entrar en mi mente, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. El casco de la salvación Yo sé. ¿Cuántos de ustedes en su camino al Señor alguna vez han cuestionado su salvación? ¿Cuántos a veces, y seamos reales, por favor, cuántos de ustedes han pensado, ¿estoy salvo realmente? Si muero el día de mañana, ¿me voy a los cielos? Si algún día, ¿cuántos de ustedes realmente, al menos una vez en su vida, han cuestionado su salvación? Levanten las manos, por favor. Y si el pastor puede levantar su mano, ustedes también pueden levantar su mano. Cuestionamos. Pero el casco, el yelmo, es una certeza. Es algo duro que protege nuestros pensamientos. Yo sé que hace 43 años recibí Cristo en mi corazón y yo sigo siendo salvo en el nombre de Jesús. Y si muero el día de mañana, yo sé dónde me voy. Alguien diga amén. Es una seguridad. Es una seguridad. Y hay un bono que muchos maestros, por ejemplo, yo conozco a algunos maestros de la palabra que, bueno, número 6. La espada del Espíritu. ¿Qué es la espada del Espíritu? ¿Alguien? La espada del Espíritu. ¿Alguien? Por favor, estudiantes de la palabra de Dios. ¿Qué es la espada del Espíritu? La palabra. Diga la palabra. Diga la palabra. ¿Cuántos de ustedes están leyendo la palabra todos los días? Alfonso, yo creo que tenemos los planes de leer la palabra en un año, todavía tenemos. ¿Cuántos de ustedes tienen una copia de este plan de leer la palabra en un año? Levanta las manos. ¿Cuántos no tienen todavía? Levanta las manos. Ya. Hermanos, tenemos recursos en esta iglesia. Yo quiero que los mujeres estén en la puerta cuando salimos. Nosotros tenemos un plan de leer la palabra de Dios, la Biblia, en un año. Una fecha, una lectura para todos los días. Comienza a leer, comienza a llenar, comienza a usar la espada del Espíritu. Alguien diga amén. Por favor. Y este está en Efesios 6:17. La palabra de Dios es la única arma, escucha, ¿de qué hemos hablado? La palabra de Dios es la única arma ofensiva. El resto de que hablamos, el cinturón, la coraza, el calzado, el escudo, el yelmo o el casco, todo eso son armas defensivas. Pero esta arma es una arma ofensiva. Es una arma que podemos apuntar al corazón del enemigo y podemos ser ofensivos. Y a veces tenemos que ser ofensivos. Alguien diga amén. A veces hacemos una obra de prevención. A veces tenemos que lanzarnos. Decir y ungir nuestra casa. El enemigo no va a entrar en mi casa en el nombre de Jesús. El enemigo no va a tocar mis finanzas. El enemigo no va a atacar mi familia. El enemigo no va a atacar mi matrimonio. El enemigo no va a tocar mis hijos. El enemigo no va a tocar mi vida. El enemigo no va a quitar mi herencia en el nombre de Jesús. Alguien diga amén. Digo ofensivo. Ofensivo. Estamos tan acostumbrados de esperar. Y cuando el enemigo nos ataca, lloramos como nenes. Digo ofensivo. Digo ofensivo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Cuando el enemigo ataca, escrito está. Escrito está. Escrito está. En la misma manera que Jesús dijo. Escrito está, ninguna arma forjada en contra de esta iglesia va a prosperar en el nombre de Jesús. Y cada lengua que han sido levantado en contra de ella será condenada en el nombre de Jesús. Alguien diga amén. Alguien diga amén en la casa del Señor. Escrito está. Mira a la persona a su lado, diga escrito está. Mira al otro lado, diga escrito está. Estar firmes. Estar firmes. Dios. El enemigo no está jugando. Rick Renner, el autor del libro que estoy leyendo, él dijo que estamos en los últimos de los últimos tiempos. Pero pastor, quiero casarme, quiero comprar mi casita en la playa, tengo muchos planes, pero los planes que Dios tiene para ustedes son muchísimo más grandes. Tenemos que salir de nuestra zona de comodidad. Tenemos que salir de nuestros planes para recibir los planes de Dios. Hermanos, estamos en plena guerra. Alguien diga amén. Yo he visto cosas que nunca he visto en mi vida, pero yo sigo adelante en el nombre de Jesús. Que de ustedes sigan adelante también. Alguien diga amén. Amén. Y número 7 es nuestra arma secreta. Es como un bono. La lanceta de la oración. En Efesios 6:18. La última arma que muchos maestros dicen que no es una de las armas. Yo creo que sí es una de las armas. La última arma es como un bono. Es como algo extra. Es poderoso. Es la oración. Es la oración. La oración es viva y eficaz. Alguien diga amén. ¿Cuántos de ustedes son gente de oración? Levanten las manos. Hermanos, si no es una persona de oración, tienes que comenzar a orar. Orando para su familia, orando para su matrimonio, orando para su salud, orando para las finanzas, orando para la comunidad de fe, orando para Ecuador, orando para el mundo. Orando por la paz de Jerusalén. Tenemos que tener blancos. Tenemos que orar por las cosas que Dios quiere que oramos. No como niños. Oh Señor, darme algo nuevo y esto y otro. No. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que necesites será añadido. Alguien diga amén. Nuestro mundo tiene que crecer. Nuestra visión tiene que crecer. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir amén? Algunos versos adicionales sobre estar firmes les voy a dar. Número 1 es Santiago 4:7. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Tenemos que someternos a Dios. Tenemos que resistir y resistir como yo estuve resistiendo. Yo sé que el diablo es sucio, fuerte, pero estoy resistiendo, 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 resistiendo. Alguien diga amén. ¿Cómo resistimos al diablo? ¿Y cómo ataca? Segunda de Corintios 10:5. Derribando argumentos. ¿Sabes? Ese es como el enemigo nos ataca. Derribando argumentos y toda altivez que se levanten contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tenemos que resistir sus pensamientos. Tenemos que resistir lo que Él está diciendo. Tenemos que resistir esta basura. ¿Vas a morir? ¿No vas a vivir? No, la palabra dice otra cosa. Voy a vivir y no voy a morir. Alguien diga amén. Resistiendo, derribando sus argumentos. Estar fuertes. Estar firmes. Otro versículo, 1 Corintios 15:58. Así que hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Alguien diga amén. Diga: mi trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Estoy firme y constante. Vamos a dar un aplauso al Señor. Firme y constante. Filipenses 1:27. Solamente que os comportáis como es digno del Evangelio de Cristo. Para que os sea que vaya a veros y veros. Que esté ausente, oiga que vosotros que estáis, ¿qué? Firmes. Diga: ¿estáis qué? ¿Estáis qué? Firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Firmes en lo mismo. Si el pastor está firme en algo, ustedes deben estar firmes en lo mismo. Debemos estar firmes, 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 firmes. Filipenses 4:1, por favor. Así que, hermanos míos, amados, deseados gozo y corona mía, estar así firmes en el Señor, amados. Firmes. Firmes en lo que creemos, firmes en lo que estamos esperando, firmes. Dios, el Espíritu Santo está buscando firmeza en su iglesia, firmeza en el liderazgo, firmeza en la oración, firmeza en la intercesión, firmeza en lo que creemos, firmeza en la doctrina. Dios no quiere que ustedes comiencen a escuchar cosas raras, porque en esos últimos días, dice la palabra de Dios, todo tipo de doctrina va a salir, doctrinas de diablo. Nosotros tenemos que ser firmes en la fe, firmes en lo que creemos y no creer las cosas que quieren realmente, ¿cómo es la palabra? Tickle our ears, Rolando.
Confundir.
¿Cuál es tickle our ears?
Este
comezón de oídos. Escucha lo que estás escuchando. Déjame decirles algo. Todo lo que vemos en el tele, aunque sea en tele cristiano, no todo es de Dios. Ah, yo tengo TV cable, yo puedo ver enlace, yo puedo. Mira, prenda su discernimiento. Seas muy cuidadoso de lo que estás escuchando, porque la Biblia dice que en los últimos días doctrinas de los diablos van a salir, y van a salir por los medios de comunicación también. Nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios para dividir la palabra, para saber lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Alguien diga amén. No aceptes solamente porque dice un canal cristiano. Tenemos que discernir y comparar con la palabra de fe. Alguien diga amén.
Amén.
Amén. Terminando. Primero de Corintios 16 y 13. Primero de Corintios 16 y 13. Velad. Vamos a leer juntos. Fuerte. 1, 2 y 3. Velad. Estar firmes en la fe. Portaos varonmente y esforzados. Varonmente significa como hombre, como mujer también. Firmes en la fe. Firmes. No importa lo que estoy enfrentando. No importa cuando el enemigo está tratando de poner miedo en mí. No importa. Estoy firme. Diga estoy firme. Diga estoy firme. Grita estoy firme. Sea lo que sea, estoy firme. Alguien diga amén. Diga Dios estoy firme. Dios, estoy firme. En el nombre de Jesús estoy firme. A mí no importa lo que usted está pasando. Este es firme. Firme es su fe. Porque en el tiempo señalado vendrá tu respuesta. En el tiempo de Dios, Dios va a suplir su necesidad. En el tiempo de Dios, usted va a recibir la necesidad suplida. En el tiempo perfecto, usted va a recibir su sanidad. Alguien diga amén. Si usted está de acuerdo con esta enseñanza, diga amén.
Amén.
Eso es lo que yo tengo para ustedes esta mañana. Gracias, Señor.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210 o visítanos en www.cdf.net.